No muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. Este es tu juramento. Y esto es para que no lo olvides.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo.
¡Qué cosita tan mona! ¡Que eres una monada! ¿Cómo te llamas? Cosa bonita.
Furia.
Ta, volveré.
¿Qué tal?
Más agudo.
¿Puedes ir más agudo?
Si canto más agudo, solo me oirán los perros.
Inténtalo. Más agudo.
No puedes esconderte para siempre, Luke.
No lucharé contigo.
Entrégate al lado oscuro. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos.
Cinema para adictos, con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema para Adictos. Hoy es día 9 de noviembre. Y estamos en pleno Festival de Cine Europeo de Sevilla. Nada más y nada menos, la semana grande para el cine en esta ciudad, en Sevilla. Y la semana que viene, como viene siendo habitual, haremos un programa completamente dedicado a lo que ha sido este 18 Festival de Cine Europeo de Sevilla. Pero hoy, independientemente de que ahora al principio vamos a hablar un poquito de lo que podéis ver o no podéis ver, o de lo mejor o peor que de momento está trayendo el festival, tenemos un programa muy especial. Muy especial por varios motivos. Uno de ellos, y quizás el menos importante, ojo lo que estoy diciendo, es que vamos a tratar la filmografía o las películas más importantes de uno de los grandes directores de la historia actual del cine, el bueno de los Scott. Para mí, claro. Después veremos que a lo mejor para otros no lo es tanto. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ridley Scott, que estrenó hace dos semanas una película que ha pegado muy fuerte y con razón, porque es una gran película, que se llama El Último Duelo, con Matt Damon, Adam Driver, Judy Comer, Ben Affleck, que con donde también el guión es de Ben Affleck y Matt Damon, que vuelven después de esa gran película que fue El Indomable Will Hunting, aunque a otros oyentes del programa no les gusten tanto esa película. De esto va a tratar el programa, de Ridley Scott, en su mayoría, como hemos dicho. Pero hoy he dicho que teníamos un programa muy especial, no precisamente porque vayamos a hablar de uno de los grandes directores como Ridley Scott, sino porque en este estudio, To The Night, después de venir de los Estados Unidos de América, nada más y nada menos, después de casarse incluso en tierra extranjera, en Gibraltar, está con nosotros de nuevo Antonio de la Mano. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por esas palabras. Y sí, vengo cambiado. Yo el último programa que hice aquí estaba soltero y estoy casado. Y nada, desde aquí le mando un beso enorme a Margie Sloan, a mi mujer, a mi esposa, a mi chica. Y nada, y aquí pues encantado de volver a casa, como el turrón y como Spiderman. Así que nada, vamos a tratar un vamos a tener un buen programa, creo yo. Vamos a hablar de muchas películas de este señor, que tiene 31. Tiene muchas, ¿vale? Y vamos a ver. Vamos a detenernos en algunas y otras que ni las vamos a nombrar.
No, porque además tiene muchas, hay que decir, y además que es un tío muy irregular, porque tiene muchas muy buenas y otras muchas que son muy malas.
Sí, sí, no. ¿Verdad? Tiene algunas que nadie se acuerda, como esa aventura por los viñedos de Russell Crowe.
Sí, sí, sí.
Y Marion Cotillard, que nadie se acuerda, pero se estrenó. Es la típica película que te ves en el avión.
Un buen año era.
Un buen año,
pero las tiene peores. Exodus, yo me acuerdo que ojito, ¿eh? O El Consejero.
El Consejero es que, claro, hay un spoiler con cierta película actual que es la ganadora de Cannes, que no quiero decirlo, pero el Consejero fue pionero en hacer una cosa que ahora hace. Pero bueno,
encantado. Que a lo mejor hablamos del Consejero. Oye, sí. Antonio, ¿cuándo te vuelves por tierras estadounidenses?
Pues mira, voy 2 semanitas únicamente, dentro de 2 semanas también, por Acción de Gracias, por Thanksgiving. Paso allí 2 semanas, veo las luces en Rockefeller Plaza, en Nueva York, estoy por ahí un día y me vuelvo el día 4 para el estreno de Cazafantasmas Afterlife.
Ah, estupendo. Solo para el estreno de Cazafantasmas.
Y también porque me la pierdo, porque se estrena el 27 de noviembre, tendré que ver House of Gucci también de Ridley Scott.
También de Ridley Scott, a lo mejor hacemos doble programa de Ridley Scott. Quien está con nosotros, Antonio, para no perder la costumbre, y de hecho no estás aquí en el estudio porque a lo mejor no te has enterado, pero el muchacho se ha mudado a Barcelona, nuestros oyentes sí lo saben.
Milagro es que no acabe en Gibraltar como yo.
Sí, 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 dentro de nada ya está más cerca de Andorra, ¿eh?
Ya para... Bueno, no nos vamos a meter en tema de youtubers ni... Roberto, hazte youtuber.
Muy buenas noches, Roberto.
Muy buenas noches. Oye, bueno, un abrazo a Antonio, joder, que hace un montón de tiempo que no le veo.
Otro para ti.
La última vez que te vi fue con un mini roscón de Reyes.
Me diste, ¿no?, roscón de Reyes. ¿No te veo desde entonces? ¿Yo no vine al estudio en toda la primavera?
Pero no coincidió conmigo. Creo que no coincidió. Pues... porque fue el silencio de los corderos, ¿no? ¿Puede ser?
Bueno, es que Miguel Ángel y yo hicimos un especial del silencio de los corderos y de Aníbal, también de Ridley Scott.
Sí, pero yo no estuve.
Y bueno, no sé, ya es que pierdo la cuenta de...
Es que me ha parecido que estamos... No, me he venido arriba, me he emocionado, porque me ha parecido que estamos en 2016 ahora de repente.
Sí, sí, sí.
Cuando empezamos.
Inaugurando programas, casi nada. Fíjate que de tiempo pasado, 2015, ya esas navidades, ese 28 de diciembre, primera vez que yo pisé esta casa.
Joder,
bueno, con vosotros, yo ya la había pisado antes, pero bueno. Que nada, que un abrazo desde
luego. Nada, no, hombre, Andorra está muy bien para pasarte un par de días, pero hombre, vivir allí me moriría del asco, sinceramente.
Sí, bueno, y porque tampoco tienes una fortuna, Roberto, que llevarte.
También, no, pero tampoco me iría. Pero bueno, salvando esos detalles, hombre, que muy contento de hablar de Ridley Scott.
Tú fíjate cómo Roberto se plantea no vivir en Andorra porque se muera de asco, pero no por su fortuna, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos un tío que está en el taco.
Sí, bueno, ahí tieso como...
Bueno, Roberto es un truán y es un señor, como dice la canción. Oye, chicos, una presentación como Dios manda. Un saludo desde aquí a Jotita, que está de...
Está un de saludo, sí, que está pasándoselo bastante bien el tío.
Está mejor que nosotros en Sala de los Atunes el tío, las cosas como son. Sí. Nosotros estamos con Eduardo Castro en los mandos técnicos. Antes de hablar de Ridley Scott, nos vamos a asomar un poquito por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Pues bueno, si no lo sabían, han estado en otro mundo cinematográfico. Llevamos desde el 5 de noviembre que se inauguró el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Lo hizo con la película de Jacques Cuar, París Distrito 13, una película que particularmente recomiendo mucho, como de las mejores que he visto del festival, Antonio. Tengo que decir también que mi festival hasta el momento... tiene un saldo bastante negativo en mis elecciones,
sí,
la verdad.
Cuenta. Hombre, yo voy el próximo viernes 12 y el sábado 13. Yo voy a ver las películas de Belfast, la última película, sí, de Kenneth Branagh, que está teniendo unas críticas estupendas. Y luego voy a ver una que nunca me acuerdo de cómo se llama, que es la última de Rodrigo Cortés, el musical.
Sí, la última de Rodrigo Cortés, que está...
El amor
por el,
no sé qué.
Sí, que está por el jueves o...
Sí, yo voy a la sesión, yo voy a la sesión del sábado. Entonces, no he tenido la oportunidad de, todavía de ir, pero hombre, yo te diría, por lo que me dices, Jack Saudiar es un tío que, hombre, viene también de haber dirigido El Profeta, que es un tío que se toma en serio lo que hace. Y si me dices que su película es buena, pues oye, buena señal.
La película es buena, quizás a lo mejor para mí, un tema completamente diferente al de Un Profeta, sí es cierto que tiene ahí la, en el guión está Cecil Siama de Retrato de una mujer en llamas.
Qué bueno el Retrato de una mujer en llamas.
Es una película fabulosa y es una, bueno, es una película de las mejor, de las mejores que a lo mejor yo he podido, junto con Grief Freedom, un drama carcelario. Ninguna de estas dos películas la van a poder ver de momento ya, porque ya están fuera de, están fuera de programación.
Pero hombre, este tipo de programas, lógicamente, el festival, que además todos sabemos que en esta ciudad, en cuanto salen las entradas, a la semana ya no quedan, pero estos programas sirven para aquellos títulos que nosotros estamos diciendo, que las apuntemos en cuanto ya las distribuyan oficialmente y las exhiban en cines de aquí a un par de meses o acabe su subida en una plataforma. Lo que nuestros oyentes tienen que hacer es cogerse una libretita e ir apuntando nombres.
Claro, cogerse la libretita e ir apuntando nombres y pasarse por allí por los cines de Nervión y comprar las entradas, que están a 3,50 euros, nada más y nada menos. También recordar el tema de los abonos. Todavía estamos a tiempo de comprar los abonos del festival. Abono general, 8 películas, 22 euros. Abono joven para menos de 26 años, 10 películas, 18 euros. Abono senior para más de 60 años, 10 películas, 20 euros. Y el abono regalo de 8 películas en 22 euros. Yo tengo que decir que he visto bastantes películas, menos de las que me gustaría, también por temas personales no he podido ir a todas las películas que me hubiese gustado. Si pueden coger una película fabulosa, que además está en sección oficial y que espero que se lleve algo, porque de verdad que para mí hasta el momento está siendo la mejor película que he visto actualmente en el festival, que es Para Chiara, de Jonas Carpignano, que es una película que te muestra un retrato de una niña de 14 años a la que, bueno, pues su padre se fuga de la justicia por tema de que es traficante de drogas, y el quizás la visión más importante de la película es que parte del retrato de su protagonista para terminar dibujándote un relato desde un punto de vista que pocas veces se han hecho en el cine de mafia. Es decir, la película en ningún momento quita su foco de la visión de la niña en cómo está viviendo toda la situación, y aún así logra hacerte un relato bastante convincente. También te digo que el relato no tiene tanta fuerza como el propio retrato que hacen de la niña, que me parece exquisito, absolutamente exquisito. Es una película muy recomendable, de verdad, para Chiara. Si la pueden rescatar en estos días, pues yo lo recomiendo enormemente. Igual que recomiendo una película que hoy sea para los peques. Hoy, por primera vez se ha proyectado Flea. Flea es una película de animación que, ojito, cuidado, no vaya a ser que esta película de animación danesa no vaya a colarse también en, o pueda colarse también en los Oscars. Un documental sobre inmigración hecho en animación documental de una calidad bellísima. Es una película que se ha llevado el premio del jurado en Sundance, es una película que ha estado nominado en los British Independent Film Awards, es una película que se ha llevado ha estado nominada a premio Gotham, está nominada a los premios del cine europeo. Es una película que va a tener un recorrido importante y que muy probablemente sea una película que vaya a llegar a los Oscars. Y las no recomendaciones de películas también que me han resultado un poquito...
Esa lista es larga, ¿no? Bueno,
pero antes de que nos pongamos con las no recomendadas, yo te quería preguntar, aunque si no lo has nombrado, a lo mejor deduzco que no lo has visto, pero sí he escuchado críticas muy positivas por parte de varios amigos que han ido y que he leído en Twitter. ¿Has tenido la ocasión de ver La peor persona del mundo?
La tengo el sábado.
Es que he leído,
a la gente le está encantando.
Por eso, he leído de que todo el mundo, sí, le está encantando esa película. Y oye, qué lástima. Oye, la ponen el sábado, a lo mejor quedan entradas y puedo pillarme otra.
Creo que ir con tiempo, porque incluso para los pases de acreditado se está viendo un guirigay importante este año en el festival, ¿eh?
Bueno, desde aquí un besazo a la organización, pero todos los años a la prensa pues nos las hemos visto y deseado.
Sí, no, no, pero este año fíjate que para prensa se pueden sacar desde el primer día toda la semana, que yo no lo sabía. Anda. Pero incluso en los pases de acreditado,
sí.
Yo hay películas que en pases de acreditado he visto en la fila 1 o en la fila 2, sí. Que es impresionante. Dos películas que venían con muy buen cartel y que a mí me parecieron soporíferas. Una es Il Buco, otra película italiana que se llevó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia.
Venecia no está muy fin últimamente. Perdona que te digo, esa Copa Volpi a Penélope Cruz en Madres Paralelas no era para tanto.
Oye, pero lo patrio hay que defenderlo.
Sí,
siempre.
Sí, pero que yo te...
Ojo, que esa Copa Volpi puede tener recorrido en el Oscar, ¿eh? Y que Penélope Cruz a lo mejor arrasque ahí algo, ¿eh?
Hombre, seguro, seguro. Si ganó el Oscar por Vicky Cristina Barcelona, no te extrañe que esté nominada por...
Yo es que estaba comentando con la gente que el mes pasado, en octubre, yo tuve la enorme suerte, o todos hemos tenido la enorme suerte, de ver en cine tres películas como Madres Paralelas, como Maixabel y como El Buen Patrón, y yo debo decir que la que menos me gustó fue la de Almodóvar.
No, la mejor es El Buen Patrón, con diferencia.
No, es maravillosa. Es que El Buen Patrón, yo entiendo esa polémica que hay con la Academia de hay que mandar a los Oscars la que tenga la más oportunidad de venderse, pero es que le gana por goleada. Es que
sí, pero de todas formas, sí, pero bueno, yo sí que habría enviado a Madres Paralelas, a pesar de que me ha gustado muchísimo menos de lo que esperaba.
Y Maixabel es fabulosa, que me gustó Maixabel.
Maixabel está muy bien. Además, el tema con que... O sea, trata un tema muy espinoso con un gusto muy bueno.
Pero estábamos hablando de Venecia.
De lo mejor de Cervoné.
¿Cuál
de
era? El Buco en Venecia.
Mira, El Buco en Venecia. A ver, esto es una película... Cuando yo te hablo del cine contemplativo, y es que yo he visto demasiadas películas contemplativas en este festival... A ver, El Buco es una película que al principio te deja prendado, porque realmente es que la fotografía y el poder narrativo y contextual que tiene la fotografía y las escenas...
Si hablas de la fotografía,
Sí. En esta película son fabulosas. Lo digo completamente en serio. Es decir, la película, escena a escena, es una obra de arte. ¿Qué es lo que ocurre?
Que yo no he ido a un museo, yo he ido al cine.
Claro, lo que ocurre es que a los 60 minutos tú solamente estás pensando si vas a comer en el Burger King o en el Ginos.
¿A los 60? ¿Tanto tardaste?
Sí, porque tú sabes que a mí el cine contemplativo, en cierta manera, me gusta, pero aún así me llegó un poco a aburrir. Sí es cierto que si a ti te gusta especialmente el cine con una fotografía, ya no que sea una fotografía buena, sino que sea una fotografía, una intención de escena, casi sin diálogo, con una intención, con intencionalidad muy clara.
Pero pasan cosas que sabe narrar.
Pasa lo siguiente. La película se centra en 1961 en Italia, donde unos espeleólogos van a la meseta de Calabria, y ahí están las cuevas más profundas que se habían descubierto hasta entonces. Y hace un paralelismo entre eso y un ovejero que se muere, ¿sabes?
Joder.
Eso trata la película, ¿vale?
La verdad es que una de las cosas que menos me gusta de vivir en Barcelona es la mala suerte que tengo de perderme el festival, ¿eh? Como cada año.
Pero si te lo pierdes todos los años. Roberto, de verdad, no hablan mal del festival. Y después una película que esta sí que me dio tremenda... O sea,
tremendo coraje.
Sí, tremendo coraje porque sentí que algo estaba mal dentro de mí, y es Memoria, una película de un...
La de Apichapón.
Verachacul, esa.
Pero vosotros no sabéis dónde os metéis.
Efectivamente, tío.
Es que por ejemplo, el otro día decía Jesús Aguilar, que supongo que vendrá la semana que viene,
sí.
Al programa, dice, es la primera película que voy a ver de este hombre. Y yo dije, bueno, tú mismo, ¿vale? Y salió horrorizado, lógicamente.
Claro, claro. O sea, incluso Jesús salió horrorizado, que a Jesús le gusta mucho este tipo de cosas. Pero, un abrazo de Dasky, Jesús. Que se llevó el premio del jurado ex aequo en el Festival de Cannes, esta película protagonizada por Tilda Swinton. Y es una película, de verdad, que en el pase de prensa aplaudió gente. Yo creo que, irónicamente, quiero pensar...
Aplauden porque acaba.
Ojito con Venecia, pero también ojito con Cannes, que últimamente, sí. madre mía.
Cannes, bueno, es que algún día... ¿Vosotros habéis visto Titane?
Sí.
Yo os invito a hacer un programa de Titane, ¿eh? Yo os invito
para mi desgracia, sí.
Un programa de Titane nada más. Y lo que...
Sí, pero sin beber, nada.
Ya, no, a palo seco.
Sí, sí, vale. A palo seco y sin nada. Bueno, pues para ver Memoria, si estáis pensando en verla, yo lo que recomendaría es un termito de café, solo. Y bien cargadito. Y una que sí que voy a recomendar, porque está bastante curiosota, sin ser tampoco una maravilla, es La Isla de Bergman, de Mia Hansen-Løve, con Tim Roth y con Mia Wasikowska y Vicky Krieps. Es una película que transcurre en la isla de Bergman, en la isla donde Ingmar Bergman vivió.
¿Y trata sobre una isla en la que vivió Ingmar Bergman?
No, trata sobre eso. Eso es simplemente contextual. Y ahí, en este caso, Mia Hansen-Løve se marca una especie de historia que puede resultar incluso autobiográfica en cierto sentido y que guarda cierto paralelismo con... Es que, claro, no quiero desvelar absolutamente nada.
No,
lo único que pasa
no
es que esa pirueta que quiere hacer esta directora al final, y que imagino que en el próximo programa entraremos un poquito más en esta película, bajo mi punto de vista... le queda un poco fallida. No así como el de mis compañeros, que sí le gustó bastante, al menos con los que estuve allí, entre ellos Jesús y demás. Pero eso será otro cantar que hablaremos la semana que viene. Festival de Cine Europeo de Sevilla, ¿hasta cuándo están? Hasta este domingo. Películas interesantes...
¿Hasta el domingo? ¿El sábado?
Hasta el sábado, perdón. Películas interesantes que quedan por venir, pues tú lo has dicho, la de Kenneth Branagh, películas...
¿Belfast?
Belfast, efectivamente, la película de Rodrigo Cortés.
Que creo que es El amor en su lugar.
El amor en su lugar, que no se lo pierda nadie. Diario de Otsoga, que es una película portuguesa que está teniendo una crítica fabulosa y a la que le tengo también muchísimas ganas, que va a sección oficial. Este año la sección está un poquito más regulera. Compartiment número 6, que tuvo cierta buena crítica en el Festival de Cannes, que ya he podido verla y es una película que se deja ver bastante bien.
Mañana viene también Benito Zambrano.
Viene Benito Zambrano, efectivamente.
Con ese título de Flor de Amapola de no sé qué. Es que no me sale.
Flor de Amapola de no sé qué.
Sí, no, es que está basado en una novela, pero tiene un nombre un poquito raro y ahora mismo no me sale. Pero
Zambrano,
bueno.
hace que no dirige, ¿no? Desde La voz dormida, ¿no?
No,
hombre, Zambrano vino en el último festival, en 2019.
Y tiene otra en medio, que ahora mismo no me acuerdo.
No, la última película que dirigió, digo.
No, pero tiene una en medio entre La voz dormida y esta tiene otra, que ahora mismo no me acuerdo.
Sí, sí, la trajo aquí, Intemperie, ¿no?
Intemperie.
Ah, coño, es verdad.
La trajo aquí al festival también, precisamente, Benito Zambrano, esa película. También vuelve Benito Zambrano este año al festival, y yo creo que poquito más podemos decir de momento del festival, a las expensas evidentemente de que la semana que viene tendremos un especial ya con todos los ganadores, ya con todas las películas bien vistas, bien analizadas, para que cojáis nota, papel y lápiz, y cuando todas estas películas se vayan estrenando, pues vayamos todos gustosos y deseosos a verlas a los cines.
La de Benito Zambrano se llama Pan de limón con semillas de amapola. ¿Ves pan cómo había una amapola en el título?
Había una amapola por ahí con Benito Zambrano, claro.
Bien,
que sí.
Bien.
O sea, que por aquí, Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y una vez dicho todo esto, Antonio, ¿qué te parece si entramos en la última película de Ridley Scott?
Antes de escuchar al doctor, nos vamos a meter...
Sí. Antes de escuchar...
Venga, pues vámonos con el
doctor Lolle.
Vámonos con el último duelo.
Vámonos con el último duelo. Bueno, pues parece que no se escucha la canción.
Luego,
oye, que me había quedado un poco preocupado porque
ahí
estaba...
Ahora.
Ahí viene la sintonía del último duelo.
La bandurria, bueno, qué bonita ya. La bandurria, ¿eh?
¿Qué,
y la flauta.
Qué bonitos son los silencios en radio.
¿Eh?
Se valoran muy poco los silencios en radio.
Es uno que jugaba muy bien con ellos.
Incómodo, porque...
Uno con quien jugaba con eso, con esa herramienta, era Jesús Quintero. Fue el que le dio valor al silencio propiamente. Pero bueno, ahora que ya estamos con esta bandurria, esta flautita de fondo...
Vamos a abrir el melón.
Sí.
Vamos a abrir el melón del último duelo, lo hemos dicho antes. Vamos a entrar detenidamente en la última película de Ridley Scott. Es una película que vino con una crítica inusualmente, voy a decir inusualmente para mí, porque no vino con la crítica totalmente a su favor, Y viniendo de Ridley Scott, que es un director que cuando estrena una película es como lanzar una moneda al aire a ver si va a salir buena o va a salir mala, pues dice mucho. Pero sin embargo, una vez que te acercas a la película, yo creo que la película tiene muy poquito que reprocharle. Son 152 minutos, es una película quizás que lo que sí tenga que reprocharle es que se hace un pelín larga. Protagonizada, hemos dicho ya, por Matt Damon, Adam Driver, siempre es fabuloso Adam Driver, por cierto, Matt Damon también, Judy Comer y un Ben Affleck que también está bastante bien.
Espera un momento.
¿Estás defendiendo a Ben Affleck?
Estoy defendiendo a Ben Affleck como actor.
Es histórico esto.
Sí. No. Historias, esta que...
Ben Affleck está muy bien en esta película.
¿Es esta temporada de este programa? Es esta temporada, episodio 5. Miguel Ángel defendiendo a Ben Affleck.
Como actor, ¿eh? Como actor, ojo.
Como actor,
Y como guionista de esta película también.
No, hombre. Pero como guionista, eso nadie lo pone en duda. Es decir, el tándem que hace... A mí me parece un buen tándem el que hacen Ben Affleck y Matt Damon como guionista. Ya se llevaron el Oscar por El indomable Will Hunting, aunque haya a algunos descerebrados que no les guste esa maravillosa, y recargo lo de maravillosa, película. Pues en este caso nos viene con la historia del último duelo de un libro de Eric Jaeger, basado en hechos reales en la Francia de 1386, en el último duelo que se dio precisamente en Francia, que deslumbraba un poco, una disputa entre dos caballeros entonces. Uno era escudero, pero lo tuvieron que armar caballero para el duelo.
Se estaban quedando sin soldados y alguien los tenía que dirigir.
Jean de Carré, que es Matt Damon, y Jean Legris, ¿no? Y la disputa era porque Jean Legris había violado o abusado de la mujer...
Supuestamente.
De Jean de Carré. Y en este trío de visiones se basa la película. Y yo creo que aquí es donde la película toma fuerza. Y voy a empezar a abrir el melón. ¿Por qué? Porque la película te dibuja esta circunstancia, este preámbulo a ese duelo que se da entre estos dos nobles, desde el punto de vista de cada uno de ellos. Empieza con la verdad de Jean de Carré, después le sigue la verdad de Jean Legris y después le sigue la verdad de la dama Marguerite, que es Judy Comer, que es la mujer en este caso de Jean de Carré, que es Matt Damon, ¿no? La abusada, que además es la verdad. Es una película que no titubea a la hora de exponerte un caso, que es muy inteligente a la hora de llevarte todo lo que supone el movimiento Me Too a la Edad Media. Lo hace, yo creo que de forma muy inteligente y sabiendo muy bien cómo te muestra cada punto de vista, y que culmina con un duelo final que yo creo que está a la altura de una de las mejores películas de Ridley Scott. Y hasta aquí mi alegato principal, y si queréis después vamos ahondando.
Pero yo creo que ha recibido críticas la peli por el tema del Me Too, del feminismo, yo creo que es que ahí no pintan nada esas críticas, porque es una peli que retrata la realidad de la época. No es que pinte a los hombres como muy malos y a las mujeres como muy buenas, es que realmente estos acontecimientos pasaban habitualmente en esa época, ¿no? Entonces digamos que cuenta un poco ese hecho. A mí la película me parece...
No, pero la película es una crítica en sí. La película, yo creo que, vamos, no entiendo,
sí, total,
que nadie
criticará
a la película por no posicionarse.
No, desde luego. Y nadie podrá decir que Ridley Scott no... Vamos, con Thelma y Louise fue un icono del cine feminista, ¿no? O sea que, en ese sentido, pero que retrata lo que era esa época. A mí me parece una película épica, sobre todo. Creo que es la película que más me gusta de Ridley Scott desde Marte, que me gustó bastante.
Hombre, tampoco tiene tantas entre Marte y esta, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea,
tiene 4 o 5, ¿no?
Parece que vas a decir...
Como, no, yo es creo que Marte... me esperaba que me dijera en los últimos 10 años, me dice Marte...
No, es que a diferencia... No sé si a Antonio le pasa, pero a Miguel Ángel es que no le gusta nada, pero a mí Marte me pareció divertidísimo.
Bueno, sin más.
Marte es un divertimento. Divertimento. Es una aventurita, pero sin ninguna pretensión más que hacer que se lo pase bien.
O sea, no, pero es que entre medio Roberto tiene dos películas, que es Todo el dinero del mundo y Alien Covenant.
sí, por eso que Alien Covenant es horrible, ¿no?
Sí, sí.
En y en este caso, la, hombre, la película objetivamente, si vas en... Claro, aquí sí que podemos hablar de la excelente fotografía sin terminar diciendo, joder, es que la película es contemplativa, ¿no? Es que aquí las batallas funcionan, la puesta en escena, los actores están todos muy bien, todos, y la dirección de Ridley Scott, porque claro, luego vamos a hablar en profundidad de lo que es Ridley Scott como director, que digamos que para mí no está ahí entre los grandes de la historia... A lo mejor no entre los 20, 30 grandes de la historia del cine como directores, porque digamos que tú ves una peli de Ridley Scott y no ves el sello de Ridley Scott como director. No ves esa personalidad, ¿no? Pero esta peli me ha recordado mucho en lo épico, salvando a la distancia, es que no tiene nada que ver a Gladiator. Desde luego, a mí me ha gustado mucho. Yo no me esperaba gran cosa y a mí me ha gustado bastante, la verdad. Buena peli.
Yo entiendo, Roberto, porque dices lo que te ha recordado a Gladiator, porque cuando hablamos del sello de Ridley Scott, vamos a ir abriendo un poquito el melón, pero bueno, yo ya os digo, sí. que claro, Ridley Scott, desde que empezó precisamente Gladiator, con esas escenas de batallas en un bosque oscuro, la fotografía oscura, el obturador muy abierto, es un estilo que ha repetido en Gladiator, que ha repetido en El Reino de los Cielos, que ha repetido en Robin Hood y que por cuarta vez lo vuelve a repetir. Entonces, claro, es que te ha recordado porque básicamente la fotografía y la dirección y el estilo en este tipo de batallas, que es cuando van con los ejércitos, cuando arman caballero a Ben Affleck, a Matt Damon, cuando están a punto de cortarle el cuello a todo ese pueblo. Entonces, eso es muy, muy Ridley Scott. Y luego, a mí lo que me gusta de la película, más allá de las escenas de batallas, es luego cuando la película se va a interiores y deja que los personajes hablen, respiren. Y entonces ahí a lo mejor sí se puede, digamos, perder un poco ese sello, porque a lo mejor tú dices, las escenas de fuera, las escenas de guerra, esto es de Ridley Scott, está claro. Pero las de dentro tú dices, ya no le veo tanto esa marca. No sé si me estoy explicando. Que a ti te puede recordar porque es que es su sello.
Pero, por ejemplo, El Reino de los Cielos, la veo falta de alma. Aquí sí que veo... hablo de la épica de las batallas. En El Reino de los Cielos, ni fu ni fa. Y con Robin Hood, bueno, me aburrí como una ostra.
Pero a mí es que son dos películas que me gustan mucho.
¿Cuál? ¿El Reino de los Cielos y Robin Hood?
Sí, sí, me gustan las dos.
Son
dos películas que te defiendo, que no, o sea, que son...
Ah, vale, yo es que me aburrí muchísimo con esas dos pelis, pero...
En el caso de esta, o sea, es que yo creo que lo que se hace grande esta película es en los matices que tiene la diferencia de las tres historias.
A mí, claro. A ver, yo veo inteligente...
También te digo que si las dos primeras historias me las hubiese sabido acortar un poco, porque... El relato realmente interesante para mí es el de ella.
Claro, pero es que yo ahora te voy a contar, ¿vale? Y aquí le voy a hacer una pequeña crítica sin intentar destripar demasiado. A mí me gustaba el juego que yo había leído, ese juego narrativo que propone de que te va a contar la misma historia desde tres puntos de vista y cada uno tiene sutiles diferencias, esas diferencias sutiles, y luego cada uno te va a ir rellenando huecos que tú no sabías. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que sí me decepcionó de la película, a pesar de que yo estaba... Cuando empiezan a contarte la segunda historia, que es la de Adam Driver, y tú ya vas viendo cuáles son las diferencias con el relato de Matt Damon, a mí personalmente me decepcionó porque cuando te cuenta la tercera verdad, la verdad, que lo remarca mucho el director, yo me esperaba que hubiese más sorpresas y verdaderamente no las hay. A mí eso, claro, yo esperaba a lo mejor algún giro.
Si las hay, pero son sutiles.
Claro, pero yo me esperaba, por ejemplo, algún giro, alguna sorpresa, y luego no hay sorpresa. Porque
¿te habría gustado más la película con un plot twist, por ejemplo?
Algo que yo particularmente, y aquí un poco tapense los oídos, aunque... Que la verdad de Adam Driver coincide mucho con la verdad de Jodie Comer. Y yo me esperaba que...
No, es igual.
Pero yo me esperaba que difiriera más.
Yo no estoy tan de acuerdo con yo no estoy tan de acuerdo contigo, Antonio. Mira, la verdad de Jodie Comer llama mucho la atención, que difiere también mucho con la de Matt Damon. Difiere muchísimo.
Sí, no, esa es con el que más difiere.
Con la de Matt Damon. Y con la de Jean Le Gris no puede diferir tanto como tú lo desearías. Simplemente por el hecho de que ellos interactúan muy poco.
Claro, claro.
Sin embargo, en los matices de esa interacción, y dámenselo, realmente tampoco es un gran spoiler, simplemente cuando ellos están en el baile, que es cuando se conocen, el juego de miradas y de sonrisas, cómo uno interpreta algo que no es, o algo que se hace su paja mental en la cabeza, porque en la época medieval la mujer, digamos que poco más, era una propiedad...
Era una propiedad.
Era una propiedad completamente.
Porque de hecho, es un intercambio que hace y ella, con Jean Lelouch.
Claro, y ella lo hace desde un punto de vista para nada de... Que no entra para nada por ahí. Pero es que incluso en el propio juicio ante el rey Carlos Cuarto, creo
Carlos
que era.
Cuarto, sí.
Carlos Sexto.
O Carlos Sexto, no me acuerdo.
Bueno, Carlos Quinto, ni para ti ni para mí, ¿vale?
No, era Sexto.
Un Carlos, era sí. Un Carlos de Francia. ¿Qué hacen ante la audiencia del rey? La visión del juicio es mucho más dura, es mucho más vomitiva, es mucho más repulsiva, y como tiene que ser cuando la vivimos desde los ojos de ella. Que cuando lo vivimos desde los ojos de cualquier otro. Y además, que aunque sea una época pasada, como era la época de la Edad Media, evidentemente, somos una sociedad mucho más avanzada, sí es cierto que puede llegar a incomodar o a hundirse en la, digamos, en la conciencia del espectador, que hay ciertas conductas de ciertos personajes con respecto a la víctima, en este caso, que son muy actuales. La forma que tiene de actuar la amiga de ella puede ser una forma de actuar muy actual.
Sí, ¿no? Antes tú decías, bueno, estamos 6 siglos después, menos mal que hemos cambiado, pero bueno, para unas cosas la verdad es que no lo hemos hecho.
En fin, el último duelo de Ridley Scott está en los cines.
Hombre, nos ha gustado en general, ¿no? A los tres.
Sí,
yo creo.
Sí, sí.
No, yo te puedo decir,
para
por ejemplo...
una película muy notable. Yo creo que entraría en mis 10 favoritas de Ridley Scott, sin duda.
Hombre, también, a ver, no. También mójate un poquito más. Es como digo, entran hombre, en mis no. 15 favoritas, no te digo.
No, hombre, pero a ver, es que ahora entraremos en Ridley Scott. Es que Ridley Scott es un tío.
Es que no es complicado que entre en tus 10 favoritas, claro.
No, pero escucharme una cosa, es que Ridley Scott es un tío. Bueno, es que ahora entraremos, pero es que Ridley Scott es un tío que, sin ser Martin Scorsese, sin ser Quentin Tarantino, sin ser Woody Allen, sin ser estos directores que tienen un sello muy propio y muy característico, sin ser Francis Ford Coppola, es un director que tiene películas que inevitablemente entran son entre las mejores de la historia del cine.
Que sí, que sí. Pero es que este tío tiene 2 obras maestras, que son Blade Runner y Alien, 4 o 5 muy buenas pelis, y el resto son pelis mediocres o muy malas. No, o sea, hombre, que estamos hablando
eso,
también...
Eso como todos, a lo mejor,
no,
¿eh?
No, hombre, tú coges a Spielberg y salvo 2 o 3 películas, el resto tienes un cine... Como mínimo, ves el sello de Spielberg en sus películas, y son películas buenas, la mayoría de Scorsese, más de lo mismo.
A mí lo que, digamos, me llama la atención de Ridley Scott, creo que a todo el mundo le puede pasar a lo mejor, que tú ves El Último Duelo, o tú ves Marte, y tú dices, ¿tú eres el tío que dirigió Alien? ¿Tú eres el tío que dirigió Blade Runner? Porque tú dices, es que no se parece nada, claro. En absolutamente nada.
Claro, pero ese es uno de los... Claro, porque puede ser... A la vez puede ser una ventaja o un inconveniente. Es decir, Ridley Scott es un tío que, salvo musical, creo que ha tocado todos los palos. O sea, ha hecho cine bélico, road movie, comedia, película, bueno, por supuesto, película histórica ha hecho un montón, pero ciencia ficción, terror. Pero claro, al tocar tantos palos, no ves el sello. Es lo que dice Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Es que esa es la crítica que yo le hago a Ridley Scott, crítica entre comillas, de por qué no le considero uno de los grandes cineastas de la historia.
No,
porque
tú,
la película, por ejemplo, si El Último Duelo me dices que la ha dirigido Pepito Pérez, me lo creo. La podía haber dirigido cualquier otro director. No ves el sello de Ridley Scott en ningún lado. Cuando tú has dicho antes, no, El Reino de los Cielos. Es que El Reino de los Cielos también es otra película que podía haber dirigido cualquier otro director.
O Red de Mentiras. O
Red de Mentiras, exactamente. Entonces, que sí,
siempre
en Alien...
Que funcionan, que... En fin.
Los duelistas sí que ves a Ridley Scott, pero es
pero
que ya
sí,
luego,
pero
al tocar tanto palo...
Pero sin embargo estarás conmigo que lo pondrías por encima de Ron Howard, por ejemplo.
Hombre.
Como a ver,
que
sí.
Me vas a dudar.
No. A ver, no, porque Ron Howard no tiene ninguna obra maestra, digamos, pero Ron Howard para mí tiene una carrera mucho más regular que Ridley Scott.
Y fíjate lo que te voy a decir, incluso un tío que tiene también un sello marcado como y que tiene películas muy queridas como es Robert Zemeckis.
Para mí Zemeckis es mucho mejor que Ridley Scott.
Pues yo,
mucho mejor.
Pues yo me, pues yo es mucho que puedo, mejor. Pues que yo me tengo que quedar con Ridley Scott.
Yo no, vamos. Yo me quedo con Zemeckis. La pena es que Zemeckis haya dirigido, entre comillas, tan pocas películas.
Bueno, pero tú sabes, Roberto, quién no se queda con Ridley Scott, seguro.
Hombre, eso, se queda con Tony. Que ojo, no hay que desmerecer a Tony, pero oye. Venga, dale caña a Dani.
Porque nuestro queridísimo Dr. Lord le ha querido pasarse por aquí, por Sevilla, desde Vigo, Daniel Lorenzo, y tiene una opinión muy particular acerca de Ridley Scott. ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué es lo que tiene que decir Daniel Lorenzo.
Muy buenas, paradictos. Me ha dicho Miguel Ángel que hoy toca hablar del hermano bueno de los Scott, y no puedo estar más contento, porque creo que el bueno de Tony ya se iba mereciendo un programa. Director hoxiano, en el sentido más clásico del término, sus películas suelen hablarnos de profesionales que deben cumplir una misión relacionada con su trabajo, y sus tramas suelen conceder gran importancia a las relaciones que se establecen en el entorno laboral. Y así como Ridley suele alternar películas veneradas por la crítica con grandes fracasos despreciados por el público y la prensa cinematográfica, es muy complicado que una película de Tony no sea cuanto menos entretenida. Por entendernos, Tony Scott no tiene ningún 1492 La conquista del paraíso, ningún Exodus Dioses y reyes o ningún La teniente O'Neill en su filmografía. El cine del hermano bueno era musculoso, masculino, visualmente estimulante y rabiosamente entretenido, frente a la producción más descontrolada e irregular de Ridley. En fin, paradictos, que estoy encantado de que al fin alguien reivindique al bueno de Tony en vez de intentar hacer el enésimo intento de análisis de la filmografía de Ridley. Y es por este tipo de cosas por los que me siento tan a gusto en este programa. Ahora ya solo queda que por fin reivindiquéis esa obra maestra del blockbuster de los 90, que es Wild Wild West.
Parte de la banda sonora de una de sus grandes obras magnas, como es Thelma y Louis, vamos a empezar a hablar de la filmografía de uno de los grandes, hay que decirlo, aunque para muchos no lo sea, es uno de los grandes, Ridley Scott, nacido en Inglaterra el 30 de noviembre de 1937, ojito con Ridley Scott,
cualquier día
nos da un disgusto Ridley Scott.
No,
es un director que empezó, como tantos otros, en la publicidad, y donde perfeccionó sus habilidades haciendo campañas creativas o mini películas creativas para comerciales de televisión. De ahí a dirigir sus cortos. El primero, Boy and, el chico y la bicicleta, que protagonizaba, estaba actuando su hermano Tony Scott. Después otro corto más. Y después entramos en la primera de sus grandes obras, en la primera de las películas, donde nos vamos a parar, aunque sea un poquito. Lo coge Paramount Picture, un jovencísimo Ridley Scott, en el año 1977, para adaptar una novela famosísima de Joseph Conrad. Coge a Kate Carradine y a un jovencísimo y siempre sobresaliente Herbie Keitel, y nos planta, hablamos que su última película es El Último Duelo, su primera película, Los Duelistas. Uh-huh. Y 1977 se nota a lo mejor que es la primera película, pero es una película, para empezar, hablando de óperas primas buenas, es una película muy notable, Los Duelistas.
Sí, yo creo... Yo le estaba comentando antes de que comenzase el programa que a mí me ha pasado una cosa muy graciosa con esta película, que está disponible en la plataforma de Filmin, la podéis ver ahí, y yo debo decir que la he tenido que ver en cuatro cachos, porque, digamos, estéticamente e históricamente se parece también un poco a Barry Lyndon, esa película tan larga de Kubrick. Esta no es larga, hombre, pero... Había cierta cosa en el ambiente que yo empezaba a verla o me levantaba, no tenía mucho interés, pero al final, cuando acabé de ver la película, dije, al final está bien, al final la película está bastante bien, y particularmente yo no me esperaba reírme tanto. La película, yo creo que te la tienes que tomar como una comedia.
La película o te ríes o acabas hasta los mismísimos de Harvey Keitel con Te Desafío, porque es cada cinco minutos.
Porque claro,
aquellos
como Homer,
aquellos que no sepan de qué van Los Duelistas, es de que Harvey Keitel es un tío que le encanta batirse a duelo y se está batiendo con uno que hiere y es el hijo del alcalde de no sé qué pueblo. Entonces va Keith Carradine a echarle la bronca y decirle, oye, está detenido, y el tío ve agraviado su honor y dice, pues ahora te voy a retar a ti, y se va retando con Keith Carradine durante 15 años, y cada vez que se vuelven a encontrar se intentan matar de nuevo, y la verdad es que yo acabo riéndome muchísimo, porque sí, tú dices, está en no sé cuánto, y de repente está sentado a lo lejos, lo mira y dice, mañana te mato, y tú te estás riendo, ¿vale?
A ver, la película sí es verdad que tiene ese...
Y Harvey Keitel está graciosísimo. Harvey Keitel no abre la boca en toda la peli y tiene esa cara de mala leche que va por el mundo, y está gracioso, está muy gracioso.
Y
pero también, no sé si era la intención de Ridley Scott.
Yo creo que tampoco era la intención tal que así, porque al final en Los Duelistas se va forjando independiente lo diferente que es con El Último Duelo. Porque realmente El Último Duelo habla de una relación de dos hombres que se va rompiendo por muchas circunstancias.
Y ojito a esa relación, que la peli es del año 77, la reestrenan ahora y le podemos encontrar una visión y una lectura completamente diferente, ¿eh?
Se le puede encontrar.
Porque los que se pelean se desean.
Sí,
yo he visto ahí cierta tensión sexual no resuelta.
Y además cierta camaradería entre ellos y en cierta... A ver, podemos hablar con spoiler, yo creo que de una película del 77, y de cierto momento en el que cuando Kate Carradine realmente puede decir, oye, aquí termina mi calvario con este hombre,
te voy a matar,
y que lo maten de una vez, que no sea yo, pero que alguien se lo cargue a este tío, que me deje vivir, porque es que cada vez que coincido con él en una campaña o lo que
me
sea,
me quiere matar,
me mira con un silicato y dice, te desafío un duelo, y ahora por mi honor
absurdo,
me tengo que batir a muerte.
Lo vemos, ¿no? Absurdo, pero es que en aquella época el honor era lo más importante del mundo, o sea, era como si hubiesen matado a tu madre.
Curiosamente, o sea, también en Francia, pero esta vez durante la guerra napoleónica. Uh-huh. Curiosamente.
Sí. La factura técnica, desde luego, tú la ves y no te da la impresión de que sea una ópera prima ni de lejos.
Es que eso es una de las cosas, digamos, que hay que destacar, que es su ópera prima y estéticamente
es una maravilla.
Y luego tiene, digamos, como diría, unos paisajes, ¿vale? Una fotografía fabulosa. Y el último plano de Harvey Keitel es un cuadro, son cuadros. Parece cuadros, no como los cuadros que ve Miguel Ángel en el Festival de Sevilla, sino que estos por lo menos son más divertidos.
No es contemplativo, no es tan contemplativo.
No, la película, la verdad es que no es para
no
nada contemplativa.
Aburrida, la verdad,
intentan
a mí no me
meter ahí, yo creo que intentan meter con, yo creo que un poco con Cazador, la historia de amor del personaje femenino que hay realmente
no funciona,
casi
no.
Que no,
es que claro, para mí
casi que no aporta.
Para mí el problema de la película es que entre duelo y duelo tiene que rellenarla con algo.
Sí.
Y eso es lo que no funciona, pero luego cuando se van a batir a duelo, y bueno, ese momento que también es fabuloso, para mí es uno de los más divertidos, es que perdonad que vuelva a sacar el humor, es que bueno, fue ese fragmento también histórico cuando Napoleón mandó a sus tropas a Rusia y se le olvidó decirle a los generales, llevad una rebequita por si hace frío, ¿vale? Y toda esa parte, es que es muy graciosa.
La parte de los mongoles, ¿no? De que al final se van a batir en duelo, pero se ven rodeados por el enemigo y dice, ahora somos amigos, ¿no?
Claro, pero hay que ser justos con la peli. O sea, como ópera prima, bien, pero imaginaos que es la quinta o sexta película de Ridley Scott. Diríamos que es una peli... Vamos a ver.
Como yo creo que pinta muy bien. Es más, yo te digo una cosa, esta película tendría
muy sobrevalorada,
un remake,
para mí está muy sobrevalorada a los turistas, porque está considerada una de las mejores óperas prima de la historia en muchas listas de cine, y es que ni por asomo, de verdad. De hecho, hicimos un programa especial de óperas prima que cuando estaba Antonio con nosotros.
Sí, lo que pasa
y sacamos
es que...
los duelistas, ¿no?
No lo sé, yo desde luego no la incluí porque no la vi. Porque
yo
me
no la
visto...
incluí tampoco.
Yo es que me la he visto esta mañana.
Yo la verdad es que no recuerdo si entraron los duelistas.
A lo mejor la nombramos, pero...
Hombre, no, a mí me parece una peli que está bien, ya digo, estéticamente, factura técnica impecable, pero lo que es la historia, el guión, la profundidad de los personajes, me parece una peli, bueno, pasable, ¿no?
Pero mira, como película, que porque tú me dices, bueno, como ópera prima, pues no está por tal, pues sorprende,
claro,
¿no? Que sea la primera, porque estéticamente, porque cual, y te planteas y te dices, sí, ¿no? Porque estéticamente, porque tal, porque cual, porque ópera prima, porque tal, porque qué cual, ¿no? Año 1979. Te coge a Sigourney Weaver y te planta nada más y nada menos que uno de los grandes mitos del cine, que es Alien, el octavo pasajero.
No, es que por eso me cabreo tanto con Ridley Scott. Es que esta película es top 5 para mí de la historia del cine. Top 5.
Hombre,
para mí sí. No me vengo arriba. Es una obra maestra absoluta en todos los sentidos.
Una cosa. Vosotros sabéis que yo muchas veces he discutido con vosotros con esa muletilla que os gusta decir, no, es que objetivamente, yo os he dicho muchas veces, la objetividad no existe.
Sí, pero...
Entonces, lo que te quiero decir, Roberto, alguien, a una persona, le puede gustar más o menos. Lo que es objetivamente innegable es que esta película cambió la historia del cine.
Sí,
por supuesto.
Y eso,
pero es que Ridley Scott
objetivamente...
cambió la historia del cine...
Pero a ti te puede parecer un coñazo, imagínate Alien, pero tú no puedes decir en ningún momento es una mala peli. Por eso digo lo de objetivamente, porque es que aunque no te guste, tú dices, a mí por ejemplo Blade Runner, que luego hablaremos, no me gusta mucho como película, ¿vale? Pero no puedo decir en mi vida que no sea una película histórica en la historia del cine. No puedo negar una cosa, y Alien para mí es top 5 de la historia del cine, de mis películas preferidas. Pero es que además, lo vuelvo a repetir, sí, objetivamente ha cambiado la historia del cine de terror.
No, es que mira, Alien, que por cierto, tenéis un especial que hicimos solo de la saga de Alien en nuestro podcast en Cinema Paradiso, donde...
Funcionó bastante bien ese
podcast. Funcionó bastante bien y donde hablamos bastante bien de Alien. Para mí, la mejor película de Alien... Ustedes sabéis que para mí lo que hace James Cameron
es elevarlo y añadirle una S, Alien.
Sí, para mí es una aberración un poco. Porque a mí Alien me parece película tan inteligente, estéticamente tan buena, tan claustrofóbica, donde al bicho no te lo muestra hasta prácticamente el final de la película. Donde juega tan bien con el terror, con la poca variedad de escenario, con la claustrofobia dentro de la película. Es una película tan redonda, Alien, el octavo pasajero. Tan redonda, Alien, el octavo pasajero.
Es que ahí sí que vemos Ridley Scott. Ahí sí que vemos, digamos, cine de autor. Alien para mí es cine de autor. Sí que es verdad que ahí sí que ves... características del cine de Ridley Scott que luego con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, porque en Aliens, vamos, haciendo este paralelismo rápido, ves sello de James Cameron. O sea, son películas totalmente opuestas. Para mí las dos son una maravilla.
Sí, claro,
me quedo con la primera.
El Alien lo que ve coger...
Es película de acción. La de James Cameron es una película de acción y esto es de terror.
Y que tampoco tiene nada de malo, es que son muy diferentes.
Nada de malo. Estamos hablando de una película de 1979 que tú la ves hoy y está tan bien hecha que podría ser una película actual perfectamente, salvo por el tema de los ordenadores, que bueno, que también le da una estética bastante chula. No, pero joder, tú ves a alguien hoy día y no puedes decir, es que no hay nada mal hecho en esa película, nada.
Pues incluso te voy a decir más, y ya vamos a cerrar con la trilogía de Alien de Ridley Scott.
Prometheus.
Claro, voy a entrar muy brevemente, porque yo no creo que esté entre sus mejores películas, ni mucho menos.
No.
Yo, Prometheus, es una película que yo sí te defiendo particularmente.
A mí me encanta Prometheus.
A mí es una película que me gustó mucho. O sea, yo estoy en tu barco totalmente, Antonio. Es una película que se le dio muchísimo por algunas cosas que tiene, que sí es verdad que chirrían, pero yo creo que hay un Michael Fassbender que está estupendo, que hay un inicio o unos orígenes que está muy bien ideado, y que es una pena que después en Covenant me haga el churro que me hace.
Es que a mí lo que me gustó de Prometheus es que dentro, digamos, como hemos dicho, no es que no se reconoce a Ridley Scott o que toca muchos palos. A mí me gustó mucho que él, que fue el que inició una saga épica de películas, épica en la historia, pues él dijera, bueno, voy yo a reiniciarla de nuevo. Soy el autor y te voy a contar una cosa completamente diferente, relacionada con el universo de Alien, obviamente, pero me encantó que cogiese al guionista de Perdidos, que ahora mismo no me sale el nombre, Michael Lindelof, ¿vale? Uh-huh. Cogió a Lindelof, no es Michael, pero es Lindelof. Y que digamos, propuso muchas ideas muy guays en el guión, que la lástima es que fue en Covenant, todas fueron desechadas. Te planteaba, digamos, que la humanidad había sido creada por una raza extraterrestre que también creó a los aliens, sino que los aliens están conectados genéticamente con nosotros. Planteaba muchísimas cosas guays, te daban una explicación a ese space jockey, a ese viajero que se ve entonces, y luego las desecha. Y por eso me gusta tanto Prometheus y por eso a toda la gente no le gusta Covenant.
Pero al final, volviendo a Alien, lo que hace Ridley Scott con los personajes, porque todos los personajes están fabulosos, y la construcción de la primera heroína real de la historia del cine, que es Sigourney Weaver, que para mí está de Oscar en esta película, cómo va evolucionando su personaje, ¿no? Prácticamente es un survival, porque ella está al principio no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo matar al bicho, y ahí está el terror, ¿no? Digamos que están indefensos, que no saben qué hacer, de dónde vienen los huevos, que bueno, que esas cosas ya se explican en Aliens. Es que esta película, como la dirección de actores en esta película, es fabulosa.
La
escena del bicho de cuando sale de la barriga, bueno, es tremenda.
Eso es que es historia. Es que hasta ha sido parodiada en La loca historia de las galaxias con John Hart, el mismo actor que le vuelve a salir el alien del pecho, aunque luego se pone a cantar Hello, my baby.
¿Y cómo se llama el actor?
Es maravilloso en esa escena, precisamente la famosa escena donde sale el alien del pecho, que nadie sabía que iba a pasar eso. Lo único que lo sabía era John Hart, y las expresiones de los actores son absolutamente reales porque nadie sabía que iba a ocurrir eso.
¿Cómo se llama el actor que hace de sintético, que falleció hace poco?
Ian Holm.
La escena de cuando él está, bueno, a punto de morir, y la otra le dice, oye, que admiras a los aliens, ¿no? Y él dice que admira su pureza y cómo. A mí ese diálogo entre Sigourney Weaver y este actor, que es otro mito de la historia del cine.
A mí una de las cosas que particularmente me gusta de la carrera de Ridley Scott, y que se ve en la película de Alien, y que en otras películas como Thelma y Louise también es muy evidente, es que Ridley Scott le gusta muchísimo incomodar a los hombres, ¿vale? A nosotros como género. ¿Y de qué manera incomoda al género masculino Aliens? Vosotros, si os habéis fijado, ¿vale? El Alien, cuando ataca, porque eso, tú imagínate verte eso en el año 79. Hubo muchos hombres incomodados porque el alien te ataca violándote. Te viola a través de la boca, ¿vale? Y entonces mucha gente se sintió incómodo. Y ahí está esa particularidad que luego en Thelma y Louise coge muchísimos estereotipos del cine de acción masculino o muchísimas cosas, le da la vuelta y, como lo hacen las mujeres, incomoda. Y entonces me gusta mucho cómo Ridley Scott, a lo largo de la filmografía suya, incomoda con muchísimas escenas. Y en Alien lo hace a través del atrapacaras.
Tiene esos puntitos. Antes de entrar en Thelma y Louise, porque ahora vamos a hablar de Thelma y Louise, decíamos que Alien, el octavo pasajero, es una película que ha cambiado la historia del cine. Thelma y Louise, en parte, yo creo que también. pero si hay otra película que cambió el género de la ciencia ficción sin lugar a género de duda, esa es su siguiente película, su inmediatamente siguiente película, Alien, que es otra obra maestra que fue acogida de una forma horrible tanto por público como por crítica y que el tiempo ha sabido poner en su lugar, que es Blade Runner en el año 1982. Venía él de estar trabajando en la adaptación de Dune, por cierto, que está ahora de moda, y después de que se le cayese la adaptación de Dune, le viene la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, retitulada evidentemente por Blade Runner, porque el título
vende más Blade Runner.
Joder, es que consigue vende más Blade Runner. Consigue, ¿no?, lo mismo con Alien que con Blade Runner, que tú ves Blade Runner hoy día, que es una peli de hace 39 años. ¿Y qué pero se le puede poner estéticamente a esa película?
Es que Blade Runner, ya solamente en sí misma, es una de las precursoras del género cyberpunk.
Crea una estética, exacto.
Es que la estética de Blade Runner, cinematográficamente, es casi única. Y ya no es que sea casi única, sino que es una película del año 82 que tú ves a día de hoy.
Es que parece
actual. Y ya no solamente es eso, sino es una película que es tan profunda en lo que te quiere contar, es tan compleja en sí misma, las preguntas que te deja abiertas y que no te resuelve, y que incluso a día de hoy todavía hay cierto debate, como que si es un replicante o no es un replicante.
Hombre, yo creo que vista la secuela, yo creo que se...
Hombre, ya vista la secuela, sí. Pero me refiero que el otro día, por ejemplo, yo tenía la discusión con Blade Runner 2049, porque hay gente que sostiene que Blade Runner 2049 es mejor que Blade Runner, ¿sabes?
No, hombre, no.
No tiene absolutamente nada que ver. Blade Runner 2049, yo creo que...
no pasa de la historia.
Falla en mucho contenido. Blade Runner es una película redonda. Con una sensación que está fabulosa antes de que empezara a perder la cabeza.
Ese monólogo final es historia del cine también. Y si es que al final estamos hablando de películas que son historia del cine. Guste más o guste menos. Y vuelvo a insistir, a mí Blade Runner, que es una peli que no me emociona. Que no me emociona, pero joder, reconozco que es una grandísima película.
Sí, no, yo estoy...
O sea, Antonio, ¿qué le parece?
Estoy en vuestro barco. Es que tampoco tengo nada especial que añadir. Me gustaría, en algún momento de mi vida, me gustaría diferenciar los 3 o 5 montajes que hay,
sí,
porque la verdad es que nunca me aclaro de cuál es cada uno.
Yo siempre vivo con la incertidumbre de si he visto realmente todos los montajes de Blade Runner.
Porque, hombre, hay uno... Que claro, no sé si es el del director, no, obviamente, pero que unos hay una voz en off que sí te explica o te intentan explicar, que no lo es, no sé cuánto.
Sí, el de la voz en off yo creo que es el primero que se intentó meter, creo que fue el de la voz en off, porque digamos que la producción creía que hacía falta una voz en off para que el público no se perdiese un poco de por dónde iba la película.
Puede ser.
Yo le recomiendo a todo el mundo que se pille el Blu-ray, que está por unos 8 euros, editado por Warner, porque parece una película rodada ayer.
Y si tiene DVD a día de hoy, que se lo ponga.
Y si tienes DVD y ese famoso cofre, guárdalo muy bien, porque eso está revalorizado, y de aquí a unos añitos, pues a lo mejor se le puede sacar.
Se le puede sacar rédito. Después de eso, ¿qué es lo que hizo Ridley Scott? Pues el famoso anuncio del martillo de Apple, ¿vale? Después hizo La sombra del testigo, hizo Black Rain, no nos vamos a detener en estas películas, pero en la
no,
que
pero sigue... Black Rain muy bien, ¿eh? Black Rain
muy bien, con Michael Douglas y Andy García, fabulosa, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo, y en la que sí que nos queremos detener, en el año 1991, vuelve a ser otra película que cambia la historia del cine, y sobre todo cambia la historia del cine en la visión cinematográfica en aquella época de los personajes femeninos, en este caso de la relación entre Susan Sarandon y Gina Davis, contra el mundo masculino, con un Herbie Keitel, un Michael Madsen y un Brad Pitt y un Christopher McDonald, que son todos unos auténticos cazurros alrededor, sí, bueno, de las únicas cuerdas que son ellas, ¿no?
Pinta muy mal a todos los hombres de la película, salvo a Harvey Keitel, quizás, ¿no? O a Michael Madsen.
Es que digamos, los roles, ¿vale? Los roles que asumen los hombres son los roles que hubiesen asumido tradicionalmente las mujeres. Es decir, claro. Michael Madsen, pues es la chica que representa la bondad, que es todo bondad, que intenta ayudar, y luego, pues, Michael Madsen, pues esa novia con la que no se puede estar. Luego el otro, el marido de Gina Davis, representaría a esa mujer como Skyler en Breaking Bad, que se le criticó tanto en la primera temporada y en la segunda porque, digamos, retrasaba los planes para su marido que tanto nos gustaba. Entonces esos roles se invierten y la película es una inversión de roles continua, y a mí particularmente, se lo estaba también comentando a Miguel Ángel, que
una inversión de roles en el año 91.
Sí, sí, sí. No, cuando no lo había. Y yo le estaba diciendo que cuando me dijo, oye, vente a ver si puedes a este programa, que va a ser Ridley Scott, y digo, tengo que reverme Thelma y Louise porque hace 15 años que no la veo.
Es fabulosa la película.
Me parece la mejor película de este hombre. La he visto hoy.
Es la película que más te gusta de Ridley Scott. Es bueno, que, yo para mí es top 3, ¿eh?
Es que la he visto hoy y sí. He acabado de verla hoy. Y es que no la recordaba tan buenísima. Es que me parece.
Pero es que analizamos rápidamente. Funciona como comedia cuando tiene que funcionar como comedia. El drama es. Bueno, yo con el final se me saltan los lagrimones siempre. Uh-huh. Siempre con ese apretón de manos entre las dos cuando cae el coche. Y por supuesto, como road movie, es fabulosa y en ningún momento se hace aburrida. Es una película bastante divertida dentro de lo que es lo típico road movie, ¿no? Que muchas veces se te pueden hacer muy pesada.
Es que fíjate, Roberto, que antes estaba yo hablando de la inversión de roles. Otro de los roles también que invierte es el propio género. Esta película, si te pares a pensarlo, es casi un western, pero si tú cambias los caballos por un coche, te sale un western. Y, digamos, son papeles o esos roles que tradicionalmente, y por eso molestó tanto a la crítica y molestó a tantos espectadores, porque claro, los típicos encasillamientos donde los espectadores, sobre todo los masculinos, se sentían cómodos, de repente ahora son mujeres quienes dicen, a nosotras no nos vais a tocar los huevos, con nosotras nos vais a aprovechar. Y entonces, por eso te decía, el western tradicionalmente de hombres, aquí lo protagonizan dos mujeres, y descolocó al planeta entero.
Recordemos que todo viene porque intentan violar a Gina Davis. Uh-huh. Y Susan Sarandon mata al violador y ellas emprenden una fuga. Digamos que la policía va tras ellas y en ningún momento se plantea, no, es que este tío ha intentado violarla, no, es que se han cargado un tío. Uh-huh. Y van a por ellas, ¿no? Y digamos que Harvey Keitel es el único policía ahí que se mantiene, que intenta protegerla, ¿no?
Sí.
Digamos.
Pero me ha gustado mucho, digamos, cómo toca todos los géneros, cómo, digamos, como decía Miguel Ángel, que en el año 91, pues abrió un abanico de posibilidades para personajes femeninos que antiguamente no se le había dado tanto peso o no habían, digamos, son mujeres que cometen errores, que cometen fallos, que son humanas y que les da protagonismo. Y entonces, luego también, cuando tú decías, Roberto, ¿no? Es que, pues mata al violador, que obviamente matar está mal, pero claro, también se plantean dilemas donde tú dices, esa inversión de roles que te decía, que eso lo comentaba Juan Sanguino en su libro de Generación Titanic, tiene un capítulo de Thelma y Louise, y él decía que, por ejemplo, a nosotros en el cine tradicionalmente nos ha divertido escenas como que Indiana Jones le aparezca un árabe delante, agarre la pistola y le pega un tiro y ya está, claro, y te parece divertido. Pero ahora, si lo hace una mujer, no. Si lo hace una mujer, las mujeres tienen que ser niñas buenas, que para eso es lo que se le ha dicho siempre.
Y aparte, la metáfora, digamos, de esta película es que las mujeres están solas en esas circunstancias.
Sí,
de
no,
hecho,
no. Es que volvemos a ese tema que vuelve a tratar en el último duelo, donde a la mujer no se le toma en consideración, no se la va a tomar
por,
en serio.
Por hacer spoilers del final, ¿no? O en esta película, o no hacemos spoilers.
¿De Thelma y Louise?
Sí.
De Thelma y Louise no pasa nada, creí que me decía.
No pasa nada, ¿no? Me refiero que ellas deciden, en el momento que están acorraladas por la policía, deciden suicidarse, ¿no? Tirarse con el coche, pero porque no ven otra salida. Es decir, digamos que están, es una crítica al mundo, claro, donde están ellas, pero que no tienen nada que hacer, ¿no?
Pero, por ejemplo, no es solamente suicidarse, es, digamos, de a nosotras se nos espera que actuemos en un mundo de hombres como a los hombres les gustaría que funcionásemos, pero nosotras vamos a seguir libres para adelante, aunque esa libertad solamente les vaya a conducir hacia un precipicio, pero es esa libertad, por eso es tan bonito. Y, por
y
eso
aquí,
luego...
sí que tenemos, aquí sí que tenemos que alabar a Ridley Scott como director, porque con el casting, porque consigue...
Bueno, te iba a decir, hay que alabarlo también por haber puesto este final, porque si os metéis,
claro,
en YouTube, si os metéis en YouTube y buscáis el final alternativo de Thelma y Luis, aparece, sí, la imagen del coche estrellándose y explotando con ellas. Y es espantoso, sí, sí, pero que oye, que está disponible en YouTube, pero sabió ponerle un montaje diferente.
La química entre Gina Davis y Susan Sarandon, bueno, yo creo que pocas películas protagonizadas por dos mujeres la han reflejado también. Y esto nosotros... yo creo que es mérito de Ridley Scott.
Y el guión, que tiene un Oscar, fue el único Oscar que tuvo, estuvo nominada a película, director,
actor secundario, Harvey Keitel.
Las dos actrices también, pero desgraciadamente el único Oscar que se llevó fue el de guión, aunque merecidísimo.
Para mí este era un Oscar como mejor director, sin duda. De hecho, yo se habría dado antes que por el editor, para mí.
Bueno, tampoco sé qué...
Por Alien y por Thelma y Luis, para mí Ridley Scott merecía... Bueno, y por Blade Runner, es verdad, sí que tampoco...
¿Ese año contra quién perdió? ¿Contra el Baleando con Lobos o otra con el Silencio de los Corderos?
Pues
es que ese año estaba uno de los nuestros, ojo, y no se llevó nada. Solo se llevó Joe Pesci, con lo cual...
Pues
cuidado.
Te lo voy a decir ahora mismo, porque claro, el año 91 era el Silencio
uno
de los
Corderos.
Es que el Silencio de los Corderos...
Era el Silencio de los Corderos, era La Bella y la Bestia...
Ah, bueno.
Era JFK y es que Thelma y Luis no estuvo ni nominada al Oscar.
Madre mía, pero
es que había un nivelazo.
Pero
este
qué
año.
Películas, madre mía. Pero bueno,
años 90, ¿eh?
La siguiente, ¿cuál más tenemos para...?
Pues mira, vamos a...
A pegar un salto, ¿vale?
Vamos a seguir pegando saltos. Después hace 1492, Tormenta Blanca. Y en el año 97 está la metido. Porque yo creo que no da tiempo meternos mucho más allá, pero...
Vamos
bueno,
a hacer un pequeño apunte.
Fue una película que causó muchísimo revuelo. Venía... protagonizada por Demi Moore, una Demi Moore que venía de Una Proposición Indecente, de Striptease, de Algunos Hombres Buenos,
de Ghost.
Pero bueno, sobre todo hablamos de Una Proposición Indecente, de Striptease, de Acoso, que eran películas que, digamos, la imagen de Demi Moore, también hay un artículo de Juan Sanguino, que lo hemos mencionado ya, sobre Demi Moore, que es fabuloso en Icon, en el país, para el que los quiera buscar. Y Ridley Scott te planta la Teniente O'Neill, el lo más álgido de la polémica sobre Demi Moore.
Una película que saltó a la fama al final, que ha quedado, entre comillas, a la historia, ¿no? Porque es una película terrible, como película terrible, pero al final por el corte de pelo de Demi Moore, es que poco más que resaltar de esa película, sinceramente. Es que Viggo Mortensen está terrible también, es que es una película mala.
Fíjate... Yo me la vi ayer y por eso yo un poquito le dije la insistencia o la broma a Miguel Ángel. No, tú ahora me metes en la escaleta la Teniente O'Neill, porque al final me la vi. Yo mientras la estaba viendo, yo no sabía quién la había producido, no sabía, únicamente sabía el director y la actriz. Me sorprendió ver a Viggo Mortensen con ese bigotazo. Pero yo la estaba viendo y yo estaba diciendo, esta peli tiene que estar producida por Jerry Bruckheimer. Es que está en Jerry Bruckheimer, y luego no, resultó que no, me sorprendió. Pero sí me sorprendió dentro del estilo que esta es la película más Tony Scott. Esta película, tú dices, esta película parece dirigida por el hermano, por el montaje, por la actriz, por la estética y por todo, que luego... rezuma y apesta Top Gun, ese, digamos, alzamiento del ejército, de los Navy SEALs, de los Estados Unidos. Mira, que a ver, yo entiendo también el propósito de Demi Moore como productora, que lógicamente también quería revertir la figura de la mujer en el ejército, que son tan válidas, pero bueno, echas el rato, a mí echa el rato y ya está, y bueno.
Mira, después se llevaría 3 años... sin dirigir ninguna película.
Normal.
Y la que vendría...
Normal, Demi Moore ganó el Red, sí, pero
la
actriz...
Y la que vendría a continuación sería la película por la que ganaría su único Oscar por película, porque no tiene Oscar a Mejor Director, pero sí por película. Y estamos hablando una película protagonizada por Russell Crowe, con Joaquin Phoenix haciendo del emperador malvado, emperador cómodo, una reintérpretación, hay que decir, bastante libre de la historia.
Es fabulosa la película.
No pasa nada.
Pero una película fabulosa, estamos hablando de Gladiator. O sea, cuando hablamos de, es de esas películas que cuando salieron se llevaron 10 años saliendo la gente que te decía, ¿cuál es tu película favorita? Te decía Gladiator.
No, no.
Porque
si es que la película favorita,
era Gladiator, era
si hubiese habido
era la
Twitter
película favorita,
ese...
perdón, Antonio, de cualquier cuñado de sí, sí, el año 2000.
Si hubiese habido Twitter en el
año 2000. Hoy es 300, pero sí, sí. En el año 2000 era Gladiator.
Si hubiese habido Twitter en el 2001, todos tendrían avatares de Máximo Décimo Meridio, comandante de las legiones de Fénix.
No, pero fuera coña, la película es de lo más épico de la historia del cine, sin lugar a dudas, a pesar de los gazapos que tiene esta película, que tiene muchos gazapos.
No pasa
pero,
nada.
Pero no pasa absolutamente nada. Pero como película, funciona. Los actores funcionan, no se hace aburrida en ningún momento, las batallas espectaculares. Hay un gore que no habíamos visto nunca en películas de romanos, ¿eh? Esas desmembraciones que vemos.
No, es que además así, es que es una película que vino en el año 2000, las películas sobre romanos o sobre Roma estaban en desuso, por así decirlo, y vino Ridley Scott con Gladiator y la película, que a mí me parece una película muy redonda,
muy, redonda,
muy sí. entretenida, con un Russell Crowe que está fabuloso,
está bien,
y con
un
Joaquin Phoenix
más fabuloso todavía.
Más fabuloso todavía, porque poco se habla de Joaquin Phoenix cuando hablamos de Gladiator, porque además es que Joaquin Phoenix tiene el indecoroso placer de, en una película tan alavada, ser un tío que tienes que aprender a odiarlo desde el minuto
lo
uno.
Lo odias.
Y lo odias a muerte. Lo odias
yo
a muerte.
Yo creo que pocas escenas más impactantes en la carrera de Ridley Scott que cuando Joaquin Phoenix mata a su padre, asfixiándolo.
Hombre, si yo tuviese que decir, mira, has abierto el melonito rápidamente, si yo tuviese que decir, para mí la escena más impactante de la filmografía de Ridley Scott, porque yo estaba viendo la película y yo esto jamás me lo esperaba verlo en una sala de cine, es la escena final de Aníbal. Yo no me esperaba ver eso en el cine.
Entramos en Aníbal, si quieres.
Yo no me esperaba ver eso en el cine, pero bueno, continuamos.
Sí. Oye, no, es que quedan 15 minutos, nos quedan todavía varias películas. ¿Queréis que nos quedemos en Gladiator o seguimos un poquito para adelante?
No, sigo un poco y tocamos un poquillo del resto de su filmografía.
Del resto
¿no?
de su filmografía. Es que date cuenta que después de Gladiator, yo me acuerdo, ya tenía ya una, no sé si 15 años o 14 años con Gladiator.
Qué joven eras.
Qué joven era yo. Con Gladiator. Claro que Ridley Scott se puso en la cresta de la ola, o volvía a estar en la cresta de la
es
cresta
que cuando
de la ola.
Ridley Scott dice en un año te voy a rodar dos películas, como este 2021, 20 años atrás lo hizo también. Es que en 2001 estrenó dos películas
y ojito con las dos películas, porque quizá la mejor, o sea, la que se esperaba mejor o con más ganas de ella fuese Aníbal, que a mí me parece una película totalmente fallida.
Mediocre
en comparación con El silencio de los corderos, se carga por completo al personaje de Clarice Sterling y su
escenas
filosofía.
Buenas, o sea, Aníbal tengo que defenderla como película de terror, o sea,
pero
si
es cierto que Aníbal, si
es cierto, que es un thriller,
pero si es cierto que Aníbal tiene la primera parte de Florencia, a
Aníbal
me parece buena.
Aníbal es divertida por ver a Aníbal Lecter suelto por la calle.
Ahora bien, sí, aquí tenemos Antonio, aquí hay que hablar de la dirección de actores. O sea, Julianne Moore, que es una actriz fabulosa, aquí está terrible, como Clarice Starling. Es que no funciona absolutamente nada. Y Anthony Hopkins es una parodia de sí mismo.
Y bueno, y por favor, el maquillaje de Gary Oldman.
Tremendo.
Es una película grotesca. A mí, yo soy muy, muy, muy detractor del Aníbal de Ridley Scott, pero sin embargo, ese mismo año estrena una película que a mí me parece... No, es que claro, decir de las mejores películas de cine bélico cuando hay cine bélico tan bueno, pero yo creo que es una película que se le reconoce muy poco dentro del cine bélico y es un peliculón de cine bélico como pocos.
Es que
con un Joe Hartnett,
medio Hollywood está en esa
película. Eric Bana, Ewan McGregor,
Orlando Bloom, que se cae rápidamente.
Me hace gracia porque se hablaba de Josh Hartnett en aquella época, en la época de Pearl Harbor, se hablaba del nuevo Marlon Brando. Y el pobre Josh Hartnett ya nadie se acuerda de él, pero en esta peli esto es sensacional.
Como tú decías, Miguel Ángel, en ese año se esperaban dos películas suyas. Una iba a ser La Potente, que era Aníbal, pero verdaderamente la que fue buena fue la otra, fue Blajo Derribado.
Una película muy buena,
o sea,
muy buena.
De cine bélico, además, que te mantiene en tensión durante todo el metraje. Si no habéis visto Blajo Derribado, que estás escuchando este podcast, y por lo que quiera que sea no lo has visto, quiero que sepas que Está en Prime. No está en ninguna plataforma. Así que lo siento mucho.
Está en Blu-ray.
La tendrás que alquilar. Cómprala y míratela, porque de verdad que es una película trepidante.
Y da igual, aunque no te guste el cine bélico,
muy bien hecha.
Con muy poco que te guste el cine de acción, es que la vas a disfrutar igual, porque es una película de acción. O sea, es que es un no parar. Porque el cine bélico normalmente pues también tiene escenas más pausadas, que no solo batallas, ¿no? Es que aquí es escena de acción tras escena de acción, es un no parar, no es una película larga, y para mí es hiperfrenética, funciona muy bien en todos los aspectos, y joder, yo creo que para mí es perfectamente top 5 de Ridley Scott.
Después te hace En el Reino de los Cielos, un saludo a José Mirero, antiguo técnico de la casa, que estuvo trabajando en esta película.
Y varios compañeros míos de clase salían de extras.
Salían de extras en El Reino de los Cielos, porque parte se rodó aquí en
Vaya nivel.
Después Un buen año en el año 2006. Y si pasamos, que no fue un buen año para él, la verdad.
No fue un buen año para la peli.
las cosas como son. Pero en el 2007 nos planta, para mí, un peliculón sin paliativo, que obtuvo solamente dos nominaciones al Oscar a mejor actriz de reparto, a Ruby Dee y mejor dirección artística, American Gangster, con Denzel Washington y con Russell Crowe, que hacen una pareja francamente muy buena, un thriller dramático clásico de mafia. Protagonizada por, contando la historia de Frank Lucas, de Denzel Washington, de un mafioso negro que no se había hecho hasta
es que no se había hecho nunca. Primero darle el protagonismo a un mafioso negro, uh-huh. que recordemos que está ambientado en Harlem
y en hechos reales, vamos.
Claro, en hechos reales, y cómo se hace jefe de la mafia de Denzel Washington, que está espectacular. Es una película que a mí tengo que decir que, como amante del cine de gángster, me gusta, pero me encantaría que me gustase más. Hace poco la volví a ver y era la segunda vez que la veía, y tengo que decir que muchos momentos de la película se me hacen eternos, ¿eh? Tengo que decirlo. Tiene escenas muy buenas, reconozco que es una buena peli, pero me encantaría que me gustase más como amante del cine de
gángster. Es que es una película que yo creo que está muy bien narrada, y yo creo que es una película que tiene unas características de cine muy clásicas, que sin destacar en películas como American Gangster, a día de hoy no se hacen tantas, ¿eh? En el sentido de que es una película, no sé si decirlo, como canónica, ¿no? Muy bien contada, directa y al pie, aunque son 157 minutos, pero lo que te quiere contar, o esa gran historia que te quiere montar, Ridley Scott, yo creo que lo hace muy bien, y que Denzel Washington evidentemente está en estado de gracia, porque es que es un grandísimo actor.
Era el mejor actor del mundo en aquella época.
Sí. Y un Russell Crowe que acompaña como ninguno. Y a mí un poquito le puedo reprochar.
¿Fue posterior a Training Day?
Fue posterior. Training Day es del 2001, que por cierto, Training Day, yo no sabía que el guion era de la normal de David S. Goyer.
Sí, de Antoine Fuqua, que con Training Day, que yo creo que vive de la renta desde esa película, porque cada vez que estrena una película parece que esperemos algo de él, y realmente no ha hecho nada bueno desde pre-Training Day casi, ¿eh?
A mí me gustó mucho su versión de Me vais a matar, ¿vale?
Pero la de los siete magníficos.
Madre mía, vete a la mierda.
Y The Equalizer me parece un rollo, las dos, me parecen un rollo tremendo.
Sí, claro, y The Equalizer al final, que es lo que
y el mes pasado y el mes pasado estrenó en Netflix The Guilty, La Culpa, con Jake Gyllenhaal.
Me han dicho que es horrible.
Es que no la he visto porque la sueca, y la sueca es mucho mejor, es un remake de una sueca. Pero una de las características que yo os quería de comentar de Ridley Scott, que le pasa a muchísimas de sus películas, y es una cosa muy buena suya, uh-huh. es que generalmente la mayoría de pelis rondan las 2:20, las 2:30, y muy pocas se hacen aburridas. Es un tío. Ahí es que, claro, entra en la categoría, a lo mejor no de artista, pero sí de artesano, pero coño, es un tío que te funciona como un cañón todas sus pelis. Es que es raro que te aburras con Martes, que es raro que te aburras con American Gangster, con Gladiator, con Blajo Derribado dura 2:20. Y está El Último Duelo igual, y funcionan de maravilla.
Y después, independientemente de todo eso, porque después la única que nos queda ya en la prelista que habíamos hecho en Marte, y Y yo la
Los Impostores es muy divertida, hay que decirlo también.
Sí, sí, a mí me encanta, a mí me encantan Los Impostores. Con Nicolas Cage.
Y yo meto Marte sin ser una película que a mí me haya apasionado realmente, aunque es una película que sí es verdad que funciona muy bien.
Se disfruta muchísimo.
Y que la disfrutas, etcétera. Pero meto Marte porque realmente hablamos de un director como Ridley Scott que ha hecho las películas que hemos comentado y que a mejor película suya solo ha tenido dos nominaciones. Una Gladiator que lo ganó y la siguiente fue Marte.
Sí, sí.
Y a mejor dirección estuvo nominado por Gladiator, por Brazos Derribados y por Thelma y Luis, pero no ganó ninguno de esos Oscars. Y ya si queréis podemos entrar en Marte, que vuelva a entrar con Matt Damon, con Jessica Chastain, que a mí me encanta mucho, que fue el mismo año Marte que creo que se sacó Interstellar, puede ser.
No, Interstellar es del 2014 y Marte del 2015.
Interstellar 2014, pero es que lo gracioso es que en Interstellar aparece Matt Damon que sí, parece que hace el mismo personaje de Marte.
Que parece que hay que rescatarlo o algo sí. Así... O coincidía, o hubo una cosa así rara que yo recuerdo, ya se me va la memoria. Ridley Scott venía a hacer una absoluta basofia con Christian Bale que se llamaba Exodus, Dioses y Reyes, sí. y otra aún peor que era El Consejero. Y con Marte, pues parecía que volvía a resurgir un poco a ver ese Ridley Scott de una película que era realmente funcional. Pero yo creo que lo mejor que podemos decir de Marte es que es una película entretenida y funcional.
Consigue algo muy complicado, que es mediante. Vamos, lo mismo que hizo Zemeckis con Tom Hanks, hizo una obra maestra, ¿no? Pero en este caso, que es Náufrago, pero en este caso es una especie de náufrago en Marte. Matt Damon salva muy bien el tipo, yo creo que es una interpretación bastante sólida la que hace, porque es que prácticamente toda la película es él.
Es que es raro que Matt Damon te haga una mala interpretación, es que es un tío que funciona muy bien.
Sí, a ver, sí, pero también es verdad que, y la película como comedia... No sé, yo me reí mucho esta película.
Tiene sus puntos.
Tiene puntos muy buenos.
Es una película de aventuras, tiene incluso sus coñas con El Señor de los Anillos, que lo dice Sean Bean. Sí. Tiene...
Y comedia involuntaria también tiene, como ese momento en el que tapa el agujero de...
Pero yo creo que eso lo hacen en plan...
Con cinta aislante, tío.
No se toman en serio. Yo creo que esta película no se toma en serio ese tipo de... Vamos a ser lo más...
Lo único que pasa
es que
¿sabes lo que ocurre? Que esta película te llega en el año 2015, te llega en una época donde yo creo que no tocaba. Yo creo que esta película te la sacan en el 2000 y tú esas cosas te las comes más. Pero te la sacas en el 2015 y hay muchas cosas que ya te chirrían de la película bastante. Principalmente porque no terminas de encontrarle que el tono realmente sea no tomarse en serio a sí misma.
Que antes de que nos despidamos del programa, que ya empieza a quedar tiempo, y qué lástima que al final no, pues eso, siempre nos quedamos sin tiempo, pero ojito con Ridley Scott como productor de series de televisión, ¿eh? Este tío tiene en su cartera haber producido la Tabú de HBO, la miniserie de Los Pilares de la Tierra, ahora está en HBO Max, Raised by Wolves.
Esa es una serie que recomiendo mucho.
Y The Good Wife. Este tío cuando pone el ojo para decir voy a dejar mi dinero en la tele...
Sí, pero mira, Tabú es una serie que no funcionó muy bien. Y es una buena serie, ¿eh? Pero es una serie que no funcionó muy bien. La de Tom Hardy me estás hablando, ¿verdad? Sí. Y es una serie que no funcionó muy bien y The Good Wife no la he visto, pero Raised by Wolves... que es con el de Vikingos, creo que está en la serie, que es una serie muy extraña, pero tiene a los que les gusta la ciencia ficción, es una serie que tiene algo que inevitablemente te cautiva y que te recuerda mucho a Alien e incluso a los replicantes de Blade Runner, que tienen un toque. Es una serie que yo recomiendo mucho, que está en HBO.
Y el piloto y dos episodios más son suyos, están dirigidos por él. Así que cuando dentro de un par de semanas estrene House of Gucci, la casa de Gucci, que dura casi 3 horazas y seguramente se nos pase volando también, porque es que lo digo.
Yo ojalá tenga razón, porque yo le doy una mala pinta a esta película, lo siento mucho.
A mí me recuerda mucho a las miniseries de Ryan Murphy, de American Crime Story, con los Versace y con O.J. Simpson. Yo creo que va a tirar por ahí, Pero bueno, si esas miniseries que duran al final 6 horas, me lo cuentas en la mitad, oye, yo encantado.
No, bien, bien. No,
a mí,
ojalá,
son otros 150 minutos lo que pasa en la casa de Gucci. Yo estoy muy interesado en ver cuál va a ser la interpretación que vaya a ofrecer a Adam Driver y también Lady Gaga, porque Lady Gaga ha demostrado que...
Lady Gaga ya se está posicionando como mejor actriz en la carrera, ¿eh?
Que como actriz Lady Gaga es muy potente, y sobre todo yo quiero ver a Adam Driver, porque yo esperaba, en el último duelo, yo esperaba mucho más que sobresaliese Adam Driver, porque a mí Adam Driver es un actor que independientemente del papel que haga... me suele sobresalir, en el último duelo no me sobresale.
Yo tengo ganas de ver a Jared Leto de nuevo, irreconocible, porque básicamente esa es su función. Voy a hacer que nadie me reconozca, ¿no?
De mamarracho.
Sí,
como
sí, de mamarracho, años. Básicamente. Nos van a matar a Antonio, pero es que lo
Jared Leto
engañando
a generaciones y generaciones.
¿Qué ganas le tengo, sí, a Morbius? Oh, ¿qué ganas le tengo de verlo de vampiro volando por el metro de Nueva York?
Oh. Oye, chicos, pues aquí tenemos que poner el punto y final. Recordar que este programa lo patrocinan los cines Al-Ándalus de Bormujos, y que si compartes este programa y si quieres nos comentas en Twitter cuál es tu película favorita de Ridley Scott, podrás ganar un pase doble para ir a los cines Al-Ándalus por La Patilla en el mes de diciembre. Roberto de Glané, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Antonio de la Mano, ¿qué te voy a decir? Para mí siempre es un placer. Esta es tu casa y que yo espero que puedas pasarte por aquí muchísimas más veces a lo largo de la temporada.
Las que yo pueda. El placer ha sido mío y nada, cuando venga por aquí, pues encantado.
Eduardo Castro ha estado en los mandos técnicos. Nosotros nos vamos. Mientras tanto, nos vemos en las salas de cine.